¿Alguna vez ustedes se han planteado buscar la empresa ideal? No sé, ahora mismo en sueños y después de la situación crítica en la que vivimos, en la que mucha gente no tiene trabajo, desde luego es como una especie de quimera lo de hablar de una empresa ideal. Pero bueno, vamos a hablar de una empresa ideal porque es interesante esta historia. El presidente de la Asociación de Directivos de Empresa de Murcia, Juan Cospe, supongo que nos va a dar luz a este asunto. ¿Qué significa que la gente quiera una empresa ideal? ¿O de dónde sale esta historia de las empresas como ideal de promoción, de estabilidad, de sueldo? ¿No queda como un sueño? Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, realmente no es un sueño. Cada vez más hay más empresas que se están dando cuenta de que no solamente hay que cuidar al cliente externo, sino que hay que cuidar al cliente interno, que es el empleado. Uh-huh. En la medida en que el empleado, que es el cliente interno, está más a gusto, más contento, es más productivo, es más eficaz y, como consecuencia de esto, la rentabilidad de la empresa es mucho mayor.
Hemos visto en un ranking que se publicaba en el diario La Verdad el pasado domingo, una serie de empresas con, por ejemplo, de 500 a 1.000 empleados, de 200 a 500 empleados, bueno, en un ranking así de 50 a 100 y así a empresas más grandes, ¿no? Y hay una en la que, por ejemplo, IKEA Ibérica, Walker Kluwer España, Bankinter, muchos bancos dentro de esas empresas ideales, entre comillas.
Bueno, estas empresas ideales, realmente lo que se han dado cuenta es que el empleado, el mando intermedio, el ejecutivo, valora un pool de características, entre las que se encuentra la cultura corporativa, las condiciones laborales, la carrera profesional, el plan de carrera profesional, la formación y el desarrollo en cada una de las áreas de la empresa y, por supuesto, el salario, el tipo de beneficios y todo lo que tiene que ver con la contraprestación económica. Este pool es el que, de alguna manera, hace que las empresas puedan encontrar una mejor capacidad de cara a que el empleado sea más productivo. Y me explico. Manejando estos cinco conceptos, sabemos que cuando, por ejemplo, un recién licenciado se incorpora a una empresa, la ponderación dentro de estos cinco conceptos va a variar. Será, por ejemplo, la formación y el desarrollo lo que más, de alguna manera, motive al recién licenciado que se incorpora a la empresa, junto con la cultura corporativa. Bueno, pues una empresa ideal es capaz de dar a cada empleado en cada momento, dentro de este pool, las características que más se van a adecuar a su posición en ese momento oportuno. Conforme vamos avanzando, ya el empleado o el mando intermedio, el ejecutivo, pues valorará más lo que es la carrera profesional o las condiciones laborales. Y cuando uno ya se encuentra ya en el cénit, con unas responsabilidades familiares y con una responsabilidad realmente alta, pues ya se va valorando también lo que es el salario, lo que son los plus, lo que son las retribuciones variables, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, hay una, por lo menos en España en general, creo que hay una asignatura pendiente que es la de ese horario continuado que en muchas empresas europeas sí se tiene, ¿no? De 9 a 5 o en el horario previsto, pero esa jornada partida aquí todavía se sigue manteniendo, que rompe por completo la viabilidad de las familias en muchas ocasiones. ¿Eso no es un sueño o una fórmula para mantener esa empresa ideal?
Efectivamente. Es más, estas empresas ideales de las que antes usted hablaba, cuando enumeraba alguna de ellas en el ranking, la mayoría de ellas tienen esta jornada intensiva, sobre todo en sectores como el financiero. Está demostrado que esta adaptación al horario europeo en España, a corto plazo no, pero a medio y largo plazo, supondría un mayor índice de productividad, ya que tanto el empleado como el trabajador verían en un momento dado que, por un lado, existe mayor productividad y, por otro lado, se puede, de alguna manera, facilitar la vida familiar y la vida profesional. Más si el empleado, bueno, mejor dicho, si hablamos de empleadas, esto de alguna manera sería mucho más competitivo de cara al mercado español de cara a la empresa española. Quiero decir que si todavía en España no se ha adaptado la jornada intensiva de una manera generalizada, es porque la cultura empresarial tiene otro tipo de matiz cuando hablamos de pequeña y mediana empresa. No se encuentra esta cultura empresarial de la que venimos hablando, del informe que usted anunciaba antes, que hemos conocido este fin de semana, la verdad, no se puede trasladar a la mayoría de los casos a lo que es la pequeña y mediana empresa.
Sí, hay otra y le hago esta última pregunta, que es otra de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la empresa ideal, según estos estudios, que es tener una cierta reputación, mantener una cierta reputación en no solo a nivel interno, sino a nivel externo, teniendo contentos a los empleados.
Efectivamente, la reputación, como bien sabe, la hace el índice de Merco, y lo que se basa es una serie de metodologías evaluada por una encuesta de directivos, una encuesta de expertos, de asociaciones de consumidores, de asociaciones, de organizaciones, de personas o personalidades vinculadas a entidades no lucrativas, sindicatos incluso, etcétera, que evalúan tanto la forma, la gestión, la organización de la empresa hacia adentro, como lo que esa empresa transmite hacia afuera, ¿no? Y la reputación es importante en cuanto que la reputación por sí sola atrae talento. O sea, si hoy en día todos estamos de acuerdo en el mundo del management y el mundo directivo que el talento es el bien intangible más importante dentro de una organización empresarial, la atracción es importante. Si la atracción es importante, ¿cómo se consigue? Pues haciendo que ese talento vaya hacia empresas que tengan una capacidad de decirse reputadas, empresas con prestigio, empresas con avanzados protocolos de gestión interna, empresas con retribución, empresas que sean capaces de coordinar ese pool de características que hablábamos al principio. Pero luego entra la otra parte, y es que los directivos de la cúpula de esas empresas tienen que tener la suficiente capacidad como para gestionar bien ese talento, como para retener el talento y hacer que ese bien trampeciado de forma intangible no se vaya a otras empresas o no se vaya, lo que espero aún, a otros países.
Pues interesante. Este estudio, no hemos mencionado las fuentes, Top Employers, según CRF Institute, y también Best Places to Work, que es del Instituto Great Place to Work, que son los a los que se hace referencia y en los que aparecen pues algunas empresas españolas, algunas empresas multinacionales y, como decimos, mucho banco dentro de esos conjuntos. Juan Cosme, presidente de la Asociación de Directivos de Empresa de Murcia, muchas gracias por explicarnos todo esto.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.